Háceme ando bobis, háceme ando bobis.
Esta música del siglo VIII nos pone en la pista de la última novela del arquitecto, dibujante, divulgador histórico, escritor, el renacentista José María Pérez, alias Peridis.
¡Oh! El Beato de Liébana. Esto, Atzo, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Humberto da Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más? A nadie debería prohibírsele consultar estos libros con toda libertad.
Es un fragmento de la película El nombre de la rosa, basada en la popular novela del italiano Umberto Eco. Fray Guillermo de Baskerville, interpretado por un inmenso Sean Connery, encuentra en la biblioteca de la Abadía del Norte de Italia un ejemplar del Beato de Liébana. Ese libro, que fascina al protagonista de la peli, es parte del argumento de El cantar de Liébana. Edita Espasa, la última novela de Peridis. Peridis, maestro, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Y además contento, cantando a Liébana.
Eso ya la leche.
Es que si no estás contento, no cantas.
Déjame que lea en la entradilla del libro, a modo de presentación, un párrafo que me parece. Escribes: al igual que esta Eulalia, la protagonista de esta novela, hay muchas señoras anónimas y valerosas que, cuando el nido se queda vacío y se evapora el trabajo, agarran la vida por las solapas, estudian carreras, hacen planes, pintan sueños, pasean maridos, cuentan cuentos, asisten a conciertos, fundan empresas, escolarizan nietos, compran libros, organizan viajes, llenan cafeterías, siguen series, cuidan enfermos, se echan novio, escriben libros, recorren monumentos, montan clubs de lectura, se suben a un escenario, visitan exposiciones, salvan conferencias, organizan coloquios, fundan asociaciones, apuntalan la cultura y sostienen la familia mientras van rellenando, como buenamente pueden, los huecos de los seres queridos que se han ido a lo largo de su vida. A todas ellas, y a ti en particular, dedico este libro con todo mi cariño, admiración y respeto. Qué bonito, ¿no?
Bueno, si tú lo dices...
Queda precioso.
No, vamos a ver. Yo, cuando voy al teatro, como soy arquitecto y hecho al rehabilitar un teatro, pues veo las filas que hay y cuento las butacas de cada fila. Y de paso cuento las señoras y los caballeros que hay. 2-1, 3-1, 20 señoras, 10 señores, 25, 5. Y siempre me pregunto, bueno... ¿Y dónde estamos los tíos? Si hoy no hay partido.
Tomando una caña.
Yo no sé. No, pero es verdad, ¿eh? Es un hecho y en los libros...
Sí, lo dicen, pues, las editoriales y lo dicen los museos.
Y lo dice el metro.
Sí. Es verdad, es verdad. En El cantar de Liébana somos testigos de la infancia de aquel niño que había nacido en Cabezón de Liébana y que por el trabajo de su padre creció en Aguilar de Campo. Este libro es un homenaje a todas las liébanas que llevas... ¿En el corazón, Peridis?
Pues sí, es un homenaje a las muchas liébanas que he ido visitando o viviendo a lo largo de mi vida. Y sobre todo a la liébana en que nací. Porque es un privilegio abrir los ojos, distinguir los objetos y ver al fondo nevado los picos de Europa detrás de tu casa. Entonces es que... Liébana es un protagonista de la novela.
Seguro. Pregunta al arquitecto, al urbanista, al que mira el entorno, no solo el edificio. ¿Cómo era Liébana en el siglo VIII?
Pues era un paraíso, rodeado de montañas, un refugio. Y yo lo definí en un librito que hice, en el pregón que tuve que dar cuando no vino Humberto Eco a dar el pregón del año jubilar 2006, que es como el cuenco que habría hecho Dios con las manos, dejando una escape del agua para que el río deba llegar a la mar. Es decir, es un cuenco maravilloso donde se combinan las nieves, los riscos, los prados, los hayedos y pueblecitos muy pequeños.
¿Quién es, quién fue el Beato de Liébana? ¿Qué has aprendido de él?
Oh, de Beato se aprende mucho. ¿Cómo? Vamos a ver, lo primero, estudioso. Él se tuvo que aprender la Biblia, el Evangelio y lo de los santos padres que le atañían en su polémica con el arzobispo de Toledo de memoria. Luego, fue una persona coherente con lo que pensaba y con lo que creía. Y si tenía que enfrentarse con poderes superiores, se enfrentó. Luego, ¿qué más fue? Pues un innovador, porque sabía que los dibujos eran fundamentales para lo que quería contar, ¿no? Y entonces tiene una frase que no renuncio a leértela.
Claro.
Las imágenes explican a los doctos lo que las letras no pueden, y a los indoctos lo que sus ojos no descifran. Esto es lo que dijo el otro. Una imagen vale más que mil palabras.
Claro.
Y utilizó profusamente las imágenes para sus tesis.
¿Aquello es un tebeo? ¿Un cómic?
Es un anticipo, pero de lujo, ¿eh?
No, pero vaya. Espera. ¿Tebeo, cómic o viñeta? Ahora voy al viñetista.
Pues es un libro ilustrado. Con unas viñetas espectaculares. De una imaginación desbordante. Un colorido, una invención. Cada viñeta es una invención.
Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles.
No, no es por eso, Alonso. Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios.
El mismo Humberto Eco reconoce el valor de los beatos, los define como las mejores creaciones iconográficas del arte cristiano porque representan al Apocalipsis. ¿Por qué es tan importante, José María, la interpretación del Apocalipsis?
Mira, el Apocalipsis es un libro de esperanza que se escribe pues durante las persecuciones de Nerón y Diocleciano. Parecía que con la potencia del Imperio Romano aquello no iba a tener fin. Y entonces los cristianos necesitaban una esperanza, y hace el autor un libro poético y profético en el que pronostica la caída y el derrumbe de los imperios y la vida eterna para los fieles, sobre todo para los mártires. Un libro de esperanza.
Tu vida casi se cruza con la del escritor italiano en el Valle de Liébana, lo has apuntado antes, aquel pregón fallido y luego exitoso pregón. Reconoces que aquel capítulo fue el origen del libro. ¿Cómo es eso? Recuérdame lo del pregón.
Pues nada, que me llama un catedrático amigo, Ramón Teja, de la Universidad de Cantabria, y me dice: Peridis, por favor, que tienes que venir a dar el pregón del Año Santo. Digo: ¿pero por qué? Dice: es que Humberto Eco no puede venir y tenía que hacer de suplente. Yo he hecho de suplente muchas veces, jugaba de portero suplente. Y de pregones suplente no vea los que he dado, porque soñaban un pregonero que
la
no
gente
iba.
Falla.
La gente falla mucho en los pregones. Y oye, que tengas que ver, pero bueno, es que cuéntame, todo el mundo piensa que su pueblo, no te mandan papeles, ahora hay internet, pero antes te tocaba ir en Navalperal de Solponcio y tenías que averiguar qué era aquello y cómo lo agarras. Bueno, en el caso de Beato había mucho de lo que agarrar. Y yo pues hice algo muy sencillo. En vez de hacer una erudición, mis recuerdos de infancia, más o menos poemizados, para invitar a peregrinar a Liébana. Y el libro se llama peregrinar a Río.
Abrimos el Cantar de Liébana.
Nonus humilitatis gradus est, si lingua mat loquendum proibet monacus, et nostrantet quia ir linguosus non dirigetus super terram.
El libro está estructurado en 7 sellos o partes, como el Apocalipsis de San Juan. Cada sello se subdivide en capítulos hasta 26. ¿Juegas con eso a propósito? ¿Es la atmósfera del lector?
Hombre, tienes que crear esa atmósfera, no solo con eso, sino sobre todo también con los dibujos y el aspecto del libro. En el libro, evidentemente, como en los Beatos, las viñetas explican un poco lo que pasa en el capítulo. Entonces, hombre, he tenido que aprovechar, sería por mi parte absurdo, la faceta de viñetista, dibujante.
Genial.
Y incorporarlo, ¿no? Y lo de el inicio de cada capítulo es poner al lector en el mundo exactamente original de lo que es el Apocalipsis.
Lo que pasa es muy curioso la mezcla, porque efectivamente ilustras el libro con las letras capitales, los sellos, los ornamentos, esas figuritas medievales, y parece que estás leyendo El País.
No. Lo que pasa es que ahora cuando leas El País parece que estás leyendo el Apocalipsis.
Sí, bueno, depende de la página y el contenido, sí. Hay momentos en los que piensas que
está... Cualquier...
Sí, lo de la esperanza ya lo pongo más en duda,
ya.
Pero hay momentos que es verdad. Las copias que realizaron del libro del Beato a lo largo de los siglos y más en aquella Edad Media, ¿lo convirtieron en un bestseller de entonces?
Absolutamente. Después de la Biblia, era el libro más copiado en la Edad Media. No había monasterio o rey importante que no tuviera una copia. Encargaban constantemente copias. Por lo tanto, se van adaptando al estilo de cada época. Y los últimos románicos, como el de las huelgas o el de San Andrés de Arroyo, son igual que los capiteles y las figuras del Pórtico de la Gloria o del Apostolado de Carrión.
¡Qué bonito!
No debería haber accedido a ese matrimonio.
Tenemos una valiosa alianza con la familia de tu esposa. ¿Qué quieres decir, Carlos?
Quiero decir que yo soy el rey de los francos y que desde ahora yo tomaré todas las decisiones.
Hemos hablado de la figura del monje Beato, de su libro, hasta donde nos puedas contar, sin hacer spoiler, ¿cuál es el argumento de tu Cantar de Liébana?
Pues es bien sencillo. Una señora se acaba de quedar viuda de su esposo, que es médico, tiene pues 65 años, y se queda colgada de la brocha porque toda su actividad, que era la casa y la enfermería en la propia casa, desaparece.
Esta señora es Eulalia.
Eulalia, la protagonista. Y entonces está depre. Y su terapeuta le dice, mira, tienes que ocuparte. No puedes estar así, mano sobre mano, lamentándote. Vives al lado de la universidad. ¿Por qué no te matriculas en algún curso de algo? Conocerás gente y a lo mejor hasta te echas un novio. Y entonces el profesor, don Crisógono, que es un tipo curioso, pues indica a los, también se lo, primera clase, les invita a los alumnos a que vayan a Liébana. Y la única que va es ella. Además, el marido le ha dejado una casita, porque el marido era lebaniego, casualmente. Bueno, es lo que pasa en una novela, ¿eh? Haces que los protagonistas,
claro,
vayan donde tú quieres.
Para eso es tuya.
Para eso es tuya. Y son tus personas. Y entonces allí se encuentra con una casita que tiene unas vistas maravillosas a los picos de Europa. Y ya se engancha a Liébana. Y enganchada a Liébana, pues ya empieza a investigar sobre Beato. Y ya está. Y esa casita le depara alguna sorpresa. Ahí. Y ahí está. Ahí lo dejamos.
Hasta ahí pueden leer. Háblanos de la ciudad de Córdoba. Aparece con potencia en el libro. Para un arquitecto, ¿Córdoba no es magia pura?
Pues sí, porque, ¿sabes? Allí está Roma. Y allí está un mundo cristiano bizantino. Y allí vienen los árabes. Y luego viene Fernando III el Santo.
Y los judíos.
Y los judíos. Entonces hay un cruce de culturas, hay una atmósfera, hay un río que es el Guadalquivir. Queda una basílica en sus cimientos, queda una mezquita. Entonces esa cultura rezuma en los patios de Córdoba ahora. Y hay una seña de identidad de los cordobeses. Por eso, una cosa tan hermosa como engalanar tus patios y abrirlos al público es un poco la metáfora de Córdoba.
Qué bueno. La última novela del arquitecto, dibujante, divulgador histórico, escritor José María Pérez, Peridi, se titula El cantar de Liébana. Lo edita Espasa y nos la está presentando aquí, en esta linterna.
¡Los libros, Anson! ¡Salva los libros!
¡Intento salvaros a vos!
José María, ¿cuántas copias manuscritas, los famosos Beatos, cuántos comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana se conservan y dónde están, se sabe?
Sí, sí. Están, bueno, son unos 30. Y están...
¿Solo?
No, es mucho.
¿Es mucho?
Muchísimo. El que de esos tiempos haya 30 libros, ¿cuántos originales de la primera impresión del Quijote habrá?
Claro. Y fueron muchos siglos después.
Y fueron muchos ejemplares con una imprenta, ¿no? Entonces, claro, es un libro que ha navegado por los siglos. Imagínate siglo VIII, monasterios españoles. Hasta donde llegan los árabes, no creo que diera tiempo a salir escapando con el Beato debajo del brazo. Muchos de esos monasterios desaparecieron. En concreto, del que yo hablo, el Beato Valcavado, estaba en un monasterio construido en un meandro del río Carrión. Y el río Carrión, pues cuando había una nevada, se llevaba un trozo. Y al final tuvieron que sacar unos cuantos libros a la parroquia, y entre ellos el Beato. Se han salvado muchos de milagro. Y los nuestros, pues en la desamortización fue la puntilla.
Sí, me encanta el mapa, me encantan los mapas siempre, y si son mentiras me encantan mucho más. Lo del río Pisuerga y el río Carrión te pasa un poco, ¿no? El que lo dibujara se ha pasado un poquito de largo.
No, ¿sabes lo que pasa? Que no me cabía, como todo transcurre en el norte,
claro.
Tuve que desplazar el Duero a Guadalquivir.
Sí, sí.
Sí, pero mucho más mentían los que seguían la Biblia al otro lado.
Claro.
Porque... Éufrates y el Tigris y el Jordán eran los cuatro puntos cardinales, ¿no?
Es precioso el mapa.
Ahora, pero
el
lo
mapa
que no has visto es un personaje que hay ahí.
¿En el mapa?
Sí, mira hacia el norte, arriba del todo. ¿No hay uno con una caña?
Hay uno con una caña pescando justo en Santander.
¿Quién es?
Aparte con bigote, ¿quién es?
Tú sabrás.
No sé quién es.
No lo sé, yo no lo voy a decir.
luego me lo dices.
Revilla pescando anchoas.
Ya.
Pero, hombre...
Qué grande. Con bigote. Bueno, claro, es que... Claro. Aparece medio en bolas, aparentemente.
Está saliendo el agua.
qué grande. Sin los monjes copistas, ¿este legado cultural se habría perdido? Antes apuntabas a la capacidad de aprender y de estudio de aquella gente. Esto lo enlazo. Yo hace poco estuve con tres monjas de 80 años, españolas, en Ucrania, en Kiev, misioneras. Los idiomas, la cultura, la preparación, hasta los títulos, pues sobrecogen absolutamente a cualquier pringao como yo. ¿Eran tan cultos?
No, todos, no podían. En el siglo VIII era imposible, porque había muchos monjes de aluvión, es decir, se habían hecho, tenían que aprender.
Ya.
Y la tarea de Beato, cuando llega a Liébana, es hacer el escritorio. Coge los textos de San Agustín y decía que el escritorio era el armario. ¿Por qué? Porque tenían que polemizar con los musulmanes, con los teólogos musulmanes, y tenían que estar bien armados. Y la única armadura que tenían los monjes eran los libros.
Estamos manteniendo una charla, como siempre, súper agradable, para aprender con el Peridis escritor. Y ahora le pregunto al Peridis dibujante. ¿Te resulta sencillo, en una viñeta en El País todos los días, reflejar la política actual? ¿Te cabrea cuando haces una viñeta de humor?
No te puedes cabrear. Si lo
porque
tiene,
si no, para de cabrearte.
No, porque en la viñeta es el distanciamiento. Tú tienes que situarte por encima de lo que ocurre. Y luego contemplar a los personajes sin odio, ni rencor, ni nada. O sea, son tus personajes, al fin y al cabo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ser certero y ser sincero. Certero y sincero. Y decir lo más con menos y decirlo como piensas y como lo sientes.
El maestro Mingote, en mi época en ABC, me decía, muchas veces el chiste es más editorial que tus editoriales.
Y yo te digo, el chiste es lo que cura. El chiste es lo que sana.
Aparte de conciudades, Roma coloniza la meseta norte con las villas romanas. Las villas eran edificaciones majestuosas en medio de grandes latifundios que se dedicaban al cultivo del cereal para abastecer lo que quedaba del Imperio Romano.
Antes de despedirnos, José María, te pregunto por tu otra gran pasión, una pasión que nos has contagiado, el románico. ¿Cuál es tu último descubrimiento?
Bueno, mi último descubrimiento, pues ahora sí que me has pillado. Es que yo tengo todo puesto ahora en la escritura. Pues el último descubrimiento es que todo está en Beato y todo está en la Biblia y todo está en Roma. El románico viene de Roma y nace de las estatuas que había tiradas por el suelo cuando se deshace el Imperio Romano. Y lo ves en los capiteles de Fromista. Ese fue un gran descubrimiento que hizo Moralejo y un estudioso francés que decía que de las ruinas de Roma salían aquellas leyendas, modelos, personajes que luego transformaban ellos con un injerto de la Biblia.
Yo creo que te lo he preguntado en alguna ocasión, esto sí que es la postdata, y lo que no recuerdo es la respuesta. Cuando oyes hablar en términos políticos todos los días, en la radio, en los periódicos, en el telediario, de comunidades históricas, miras para el norte, miras aquella Castilla, miras aquella Cantabria, aquella Asturias, y no dices, ¿comunidades históricas? ¿Para historia la mía?
Todo es histórico, vamos a ver. Todas las comunidades tienen historia. En la época del medievo que yo escribí las novelas, no que yo escribí entonces, de las que escribí tres novelas, España estaba dividida en 6 o 7 reinos. Todos eran primos, hermanos, y eran las herencias que se repartían. Y la historia lo ha ido mezclando, juntando, separando, pero realmente todas son, vamos, ¿hay algo más antiguo que se conozca en España que las cuevas de Altamira? Con vida, con historia. El primer reino, de los primeros reinos, y el que ha tenido más impacto, fue el reino de Asturias, donde se refugiaron. Y la clave está en Beato y en Covadonga, de lo que hoy es España y muchas más cosas.
¿Y Europa?
Europa se enlaza a través del Camino de Santiago.
Claro, claro.
Y el rey carromano pues era determinante en el devenir de lo que podía ser la historia de España.
El Cantar de Liébana, una novela de Peridis, edita Espasa. Gracias, maestro.
Gracias. Cuídate. Ángel.